Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Donald Trump habla hoy ante una conferencia de conservadores. Estados Unidos y México establecieron el primer paso de acercamiento en sus relaciones. El presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, visita hoy la Casa Blanca para reunirse con el presidente Trump. Y terminó el plazo para contrataciones y canjes en el baloncesto de la NBA. Hoy es viernes 24 de febrero de 2017. Desde Washington les saluda Yoconda Tapia. El presidente Donald Trump hablará hoy en una conferencia de conservadores, siendo el primero después del presidente Ronald Reagan en pronunciar un discurso ante esa audiencia. El informe con Luis Alberto Facal.
El presidente Donald Trump hablará ante miles de conservadores este viernes en el tercer y último día de la Conferencia Conservadora de Acción Política, CPAC, por sus siglas en inglés, que este año se realiza en las afueras de Washington. El vicepresidente Mike Pence habló en el evento el jueves, donde dijo que la Casa Blanca de Trump mantendrá las promesas. Ustedes han elegido a un hombre para presidente que nunca abandona, que nunca retrocede. Él es un luchador, es un ganador. Y les prometo que él nunca dejará de luchar hasta hacer a Estados Unidos grande de nuevo. Pence, el más influyente republicano hasta ahora en hablar en la CPAC, la mayor reunión anual de conservadores, indicó que la prensa y la oposición demócrata tratan de desestimar a Trump y al movimiento conservador, pero agregó que es el momento de demostrar que las respuestas conservadoras son las mejores para el país. La multitud llegó a un hotel en National Harbor, Maryland, energizada por los republicanos en control de la Casa Blanca y el Congreso. Entre los asistentes a la conferencia el jueves estuvo la asesora especial de la Casa Blanca, Kellyanne Conway. La gente realmente debe pensar al respecto cuando ven al presidente Donald Trump. Deben pensar en todos los lugares que estuvo y que podría estar, todo lo que podría estar haciendo, las motivaciones políticas para muchos políticos típicos, lo cual él no es: dinero, poder, prestigio, fama. Él tenía todo eso. Anteriormente, el jueves, el jefe de personal de la Casa Blanca, Reince Priebus, y el asesor presidencial Steve Bannon hicieron una aparición conjunta en medio de informes de prensa que sugerían una actual disputa entre los dos. Ambos aprovecharon la oportunidad para atacar a un enemigo común, la prensa. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Estados Unidos y México dieron un primer paso en reuniones de alto nivel de funcionarios estadounidenses y mexicanos. Celia Mendoza está en México y hablamos con ella para preguntarle sobre las repercusiones que tuvo la reunión del presidente Enrique Peña Nieto con los secretarios de Estado y de Seguridad Nacional de Estados Unidos ayer. ¿Qué tal, Celia? Buenos días. ¿Qué nos puedes comentar?
Muy buenos días, Yoconda. Así es. Realmente después de esta reunión que sostuvieron el secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, así como el secretario de Estado con sus contrapartes mexicanas, pudimos ver que existe un ambiente mucho más tranquilo en términos de las relaciones entre México y los Estados Unidos. No es un camino fácil, como lo manifestaron ambas partes, que tomará tiempo llegar a un acuerdo general en todos los temas que han tratado, pero permitió que también se reunieran con el presidente Enrique Peña Nieto, quien los recibió en su casa presidencial y quien aseguró que la visita de estos dos dignatarios manifestó que son básicamente una muestra del interés que tiene el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en mantener una relación positiva con México. Peña Nieto recibió a los estadounidenses y además de esto dijo que la máxima prioridad es fortalecer el diálogo entre ambas naciones. Esto lo dio a conocer por medio de un comunicado de prensa después de esta reunión con los dos representantes de Estados Unidos, algo que no habíamos visto desde esta famosa llamada del 27 de enero, pero que nos da una idea de que por lo menos estas dos personas han logrado, por medio de esta reunión y de estos tres días que están en México, de establecer un camino en la dirección correcta. No significa que va a funcionar, pero por lo menos tiene la intención de que esto suceda.
Es un avance. Celia, ¿cómo reacciona la prensa a estas reuniones y sobre todo a la reunión con el presidente Enrique Peña Nieto? Porque ayer, hasta el último momento, no se sabía si esto se realizaría o no.
Así es, la prensa local estaba muy pendiente de lo que pudiera suceder durante el día. Según medios locales, el ministro de Economía había expresado que Enrique Peña Nieto, el presidente de México, podría no reunirse con los secretarios, a pesar de que se había anunciado dentro de la agenda formal de los estadounidenses. La prensa decía que básicamente esta reunión que se tenía con el canciller, con el secretario de Gobernación, era fundamental para poder determinar si esto se iba a dar. Los medios mexicanos están muy pendientes de lo que estaba sucediendo ayer también en Estados Unidos, y de ahí la importancia de las declaraciones del secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, quien insistió una vez más que no habría deportaciones masivas y que contradijo al presidente de los Estados Unidos diciendo que no se iba a utilizar ningún tipo de personal militar para llevar a cabo estas operaciones. La Casa Blanca en su momento y después de estas declaraciones de Kelly indicó que el presidente Donald Trump no se estaba refiriendo exactamente a utilizar personal militar, sino que estaba utilizando esa palabra durante sus declaraciones como un adjetivo. Uh-huh. Así que realmente vemos las diferencias, y para la prensa mexicana todas estas declaraciones y todo lo que se ha venido dando lo siguen muy de cerca, porque para el pueblo mexicano el mensaje es importante.
Desde luego. Bueno, muchísimas gracias, Celia, por todo este seguimiento informativo que has hecho a una noticia tan importante como esta, que se ha realizado desde México, pero que se genera también aquí en Estados Unidos. Un abrazo para ti. Muchas gracias.
Gracias a ti.
Mientras tanto, la reunión de altos funcionarios de los gobiernos de Estados Unidos y México estableció este principio de discusiones, sobre todo en el tema inmigratorio. Tony Cano tiene detalles de esta noticia.
Emphasize the mission of intercepting irregular immigrants from any country.
El secretario estadounidense de Seguridad Interior, John Kelly, dijo que Estados Unidos está comprometido a trabajar con México y con otros socios en la región para enfocarse en las causas subyacentes de la migración ilegal desde Centroamérica. Lo que la propicia es la falta de oportunidades económicas, las peligrosas condiciones de vida, dijo el secretario estadounidense de Seguridad Interior. Kelly realizó junto al secretario de Estado, Rex Tillerson, una visita de trabajo a Ciudad de México, durante la cual se reunieron con el canciller mexicano Luis Videgaray y el ministro de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, entre otros responsables. Los cuatro ministros explicaron a los medios haber discutido ampliamente el tema de la migración irregular hacia Estados Unidos. Videgaray resaltó que el fenómeno migratorio se ha transformado y que México se ha convertido de ser en un país fundamentalmente expulsor de migrantes a un punto de paso. En los próximos meses, Estados Unidos y México convocarán juntos a una reunión con el Triángulo Norte, compuesto por Guatemala, Honduras y El Salvador, y otros países como Canadá y Colombia. Tony Cano, Voz de América, Washington.
La policía en Nueva York recordó a sus agentes que no deben cooperar con órdenes del Departamento de Seguridad Nacional en momentos en que esa agencia busca acelerar la deportación de indocumentados. James O'Neill, jefe de la policía de Nueva York, indicó en un memorando interno que es importante que quienes se acerquen a un policía puedan pedir ayuda sin dudas, ansiedad o miedo. Sin embargo, O'Neill deja claro en el documento que la policía continuará cooperando con inmigración si la persona representa un riesgo para la seguridad pública. El memorándum dice textualmente, abrimos comillas, la policía de Nueva York no realiza tareas civiles de inmigración, específicamente no hace cumplir las órdenes administrativas de los agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas o jueces federales de inmigración, cuando solo están basadas en violaciones civiles de inmigración. En tanto, Michael Gazzali, el alcalde de Montvale en New Jersey, afirmó que no firmará ordenanzas que pidan a los empleados que se abstengan de cooperar con las agencias federales de inmigración, negando la condición de ciudad santuario. También puntualizó que los jefes municipales no deben abogar por la impugnación de las leyes federales. Toda mi estructura tiene refugiados o tiene un familiar o amigo que es un refugiado. Yo lo siento, es muy personal, aseguró Gazzali. Sin embargo, el alcalde consideró que debe eliminar todas las emociones y sentimientos personales para hacer su trabajo como es lo correcto. Hacemos una pausa y enseguida retornamos para hablar de una importante cita latinoamericana aquí en Washington.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes
Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tiene que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis.
No es el Partido Republicano tenía dos candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
Somos La Voz de América.
Parte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América. El presidente Donald Trump recibirá hoy en la Casa Blanca a su colega de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, en la que se convierte en la primera visita oficial de un mandatario latinoamericano a la sede de la presidencia estadounidense. La cita está fijada para las 3:00 p.m. y contempla más bien una agenda de interés bilateral, incluyendo temas como la cooperación en la lucha contra el narcotráfico y el comercio internacional. Ninguno de los dos equipos de gobierno ha mencionado si en la reunión se planteará el pedido anticipado por el presidente Kuczynski sobre la extradición desde Estados Unidos a Perú del expresidente Alejandro Toledo, quien radica aquí en Estados Unidos.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
22 expresidentes iberoamericanos condenaron a Cuba por negar la entrada al exmandatario mexicano Felipe Calderón, al secretario general de la OEA Luis Almagro y a la exministra chilena Mariana Aylwin. Los 22 exmandatarios afiliados a la Iniciativa Democrática de España y las Américas reflejaron en una carta su disgusto por el agravio del gobierno cubano. Entre los firmantes de la carta están los expresidentes José María Aznar, Vicente Fox, Ricardo Lagos, Sebastián Piñera y Jorge Quiroga Ramírez. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, manifestó su decepción con el gobierno de Cuba, que le impidió llegar a La Habana y recibir personalmente el reconocimiento Osvaldo Payá Libertad y Vida, otorgado por la Unión Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia. Almagro, a quien Cuba denegó la visa de entrada al país, considera que si tienen problemas en que se vaya a recibir un premio, está claro que en Cuba no están listos para regresar a la OEA. Esperaba y pensaba otra cosa, dijo Almagro. La explosión de un coche bomba causó hoy la muerte de por lo menos 60 personas y heridas a otras tantas en una población siria cerca de Al-Bab, un día después de que fuerzas turcas y sus aliados rebeldes tomaron gran parte del estratégico pueblo de manos del grupo Estado Islámico. La explosión ocurrió en un puesto de seguridad de la oposición en la población de Sousian, matando a muchos civiles y fuerzas de la oposición. La gente se había reunido en la oficina de seguridad, donde muchos de ellos buscaban permiso para retornar a Al-Bab, que ha sido azotada por intensos combates durante varios meses. La neurotoxina VX, un arma química prohibida, fue utilizada para matar a Kim Jong-nam, el exiliado medio hermano del mandatario de Corea del Norte, según revelaron autoridades malasias. La sustancia mortal, aún en mínimas cantidades, fue detectada en los ojos y cara de Kim, dijo el inspector general de la policía malasia Khalid Abu Bakar, en una declaración escrita, citando un análisis preliminar del Departamento de Química de Malasia. Nuestros hallazgos preliminares del químico que causó la muerte de Kim Chol indican que se trató de la neurotoxina BX y la sustancia fue restregada en su rostro, dijo. Kim Chol es el nombre en el pasaporte de la víctima, pero un funcionario malasio previamente había confirmado que se trataba del medio hermano del líder norcoreano Kim Jong-un. Las autoridades revisan el aeropuerto en busca de restos de la toxina 11 días después del ataque, pero las noticias sobre el empleo de un potente agente nervioso para matar a una persona en un abarrotado aeropuerto plantearon más bien serias preguntas de seguridad pública. Hacemos una pausa. Volvemos luego con noticias de Latinoamérica.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Estar localizados en la capital de Estados Unidos, en Washington, nos permite ofrecer el espectro político de lo que sucede en esta ciudad. Buscamos ofrecer información clara y concisa de la política estadounidense. Yo soy Angélica Herrera. Yo soy la voz de América.
Creemos en la verdad y en la objetividad. Es por eso que toda la información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo la puedes encontrar en nuestro portal de noticias o incluso en alguna de nuestras redes sociales. Yo soy Gesell Tobías. Yo soy la voz de América.
La Voz de América te ofrece noticias, entrevistas, análisis, tecnología, salud.
La atención crece.
El aparato podrá mapear.
Hasta ahora nos encontramos.
En entrevista con La Voz de América.
Estás cerca de La Voz de América. Únete a nuestra cuenta en Twitter. @ Boa Noticias.
Continuamos en Buenos Días, América. En Venezuela, el presidente Nicolás Maduro convoca un diálogo religioso. Álvaro Algarra informa.
El jefe del Estado venezolano Nicolás Maduro reiteró la importancia de conversar y llegar a los distintos sectores para poder integrarlos a los proyectos revolucionarios.
Voy a convocar además nuevas instancias de diálogo, activarlas. Diálogo con las religiones. Estoy convocando a una jornada, le he dicho al alcalde Jorge Rodríguez, que organicemos a partir de la próxima semana un diálogo religioso por la paz y el entendimiento y la armonía de los venezolanos.
A este respecto, el cardenal de la Iglesia Católica, Jorge Urosa Sabino, dijo que a pesar de estar a favor de un diálogo honesto en el que se cumplen realmente los acuerdos, los venezolanos están en la obligación de defender sus derechos.
Tenemos que activarnos permanentemente, ¿verdad? Que tenemos que ser activos en la defensa de nuestros derechos.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Y organizaciones de trabajadores en Argentina realizarán el primer paro laboral contra las políticas de gobierno. Juan Ignacio González Prieto en el informe.
El presidente de Argentina, Mauricio Macri, deberá afrontar el próximo 7 de marzo las consecuencias del primer paro general organizado por la Confederación General del Trabajo, con el respaldo de las organizaciones sociales y el peronismo como partido político. Durante su primer año de gobierno, ya se perdieron 400.000 puestos de trabajo, con ajustes de presupuestos en las empresas privadas, despidos y cierres. El secretario general de la CGT, Juan Carlos Smith, dijo:
"El diálogo está roto en la medida que el gobierno no reaccione y tenga otro enfoque económico, porque es indudable que no ha habido acierto en la implementación de las medidas económicas, se sigue generando incertidumbre".
Sin embargo, el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, señaló que el gobierno hace todos los esfuerzos.
"Estamos trabajando y dialogando con todos los sectores y entendemos que las necesidades están siendo atendidas. Por supuesto que ha sido un año muy difícil, que no dejamos de reconocerlo, que es un año donde tuvimos que poner en orden la economía argentina y que eso, sobre todo a muchos sectores, le ha costado mucho.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América, transmitida a través de nuestra red de afiliadas en América Latina y el Caribe.
Momento deportivo en La Voz de América, les informa Henry Llanos. Al expirar el jueves el plazo para canjes, casi nada cambió en la NBA. 7 cambios fueron concretados antes de las 3 de la tarde, tiempo de la costa del este, pero ninguno fue de impacto. El estelar ala pívot de Marcus Cousins había sido transferido a Nueva Orleans por Sacramento unos días antes, pero las posteriores transacciones fueron insignificantes en comparación. Todas las fichas siguen en casa con la excepción de una, comentó el presidente del Heat de Miami, Pat Riley. Seguramente que hubo gente que hizo ofertas significativas. Cuando tienes esa clase de jugador, no es fácil salir a decir, bueno, vamos a desprendernos de este jugador. Decides quedarte con lo seguro. En el tenis internacional, Novak Djokovic, segundo del ranking mundial de la Asociación de Tenis Profesional, recibió una invitación de wildcard de última hora y jugará a partir de la próxima semana en el Abierto Mexicano de Tenis, según informaron los organizadores de este torneo. Djokovic, quien se recupera de una lesión en el hombro y declinó jugar en Dubái, había declarado que no regresaría a las canchas hasta el Masters de Indian Wells. Será la primera participación del serbio en el torneo mexicano que comienza el lunes en las canchas duras del balneario mexicano de Acapulco. Y ser el cerebro del más improbable de los títulos sirvió de poco para que Claudio Ranieri siguiera al frente del equipo de fútbol Leicester. Ranieri fue despedido el jueves por los directivos 9 meses después que el entrenador italiano condujo al club contra todos los pronósticos a la conquista de la Liga Premier inglesa. Los dueños tailandeses del Leicester tomaron la drástica medida ante la posibilidad de que el cuento de hadas tenga un triste final en una atroz defensa del título donde perdió esta semana. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa y luego volvemos con los espectáculos.
Creemos en la verdad y en la objetividad. Es por eso que toda la información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo la puedes encontrar en nuestro portal de noticias o incluso en alguna de nuestras redes sociales. Yo soy Gesell Tobías. Yo soy La Voz de América.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Somos La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Estar en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
En
Entre los nominados a los Oscar de este año 2017, solo hay dos hispanos. Un nuevo estudio de un equipo de la Universidad de California en Los Ángeles, basado en los créditos de las películas de Hollywood, revela que entre las minorías étnicas, que tienen poca participación en las producciones fílmicas, los hispanos son proporcionalmente los menos representados, ya que son la minoría más grande del país. Darnell Hunt, director del estudio, nos cuenta los motivos.
Creo que es consecuencia de los que toman las decisiones. Los hombres blancos que dominan la industria hacen películas que consideran tendrán éxito. Hacen películas que creen que saben cómo hacer y quizá no piensan en películas con personajes hispanos, a no ser que los latinos participen en el proceso creativo detrás de cámara, lo cual no ocurre frecuentemente.
La comunidad hispana en Estados Unidos supone el 17% de la población. El español Santiago Pozo, fundador de la productora hispana Arenas Entertainment, considera que, salvo excepciones, los latinos no tienen suficiente presencia en Hollywood, sobre todo teniendo en cuenta que representan un 26% de la taquilla en los cines.
Para Hollywood, el mercado hispano en los Estados Unidos es muy, muy importante a la hora del éxito o el no éxito de una película, pero en cambio Hollywood no presta atención a la gente hispana.
La Voz de América visitó el estudio musical del argentino Gustavo Borner en Los Ángeles, que cuenta con más de 20 Grammys y ha trabajado en películas como la oscarizada Birdman y la multinominada La La Land. La experiencia personal de Borner como latino detrás de las cámaras y los micrófonos en Hollywood es distinta.
En La La Land solamente ya tenemos en el sonido, tenemos como 3 o 4 personas que somos hispanoparlantes, latinos o español. Yo nunca vi que se le cerrara la puerta a alguien por el pasaporte, o el color, o lo que fuera.
Curiosamente, el estudio de Hunt revela que las películas con más diversidad étnica en el reparto de papeles son las que mejor recaudación tienen. Arturo Martínez, Voz de América, Los Ángeles.
Y al cierre de Buenos Días, América, otra noticia. Mientras los disturbios convulsionaban la ciudad de Baltimore en Maryland en 2015, Carla Hayden mantuvo abierta una biblioteca en el centro del caos, aun cuando una farmacia al otro lado de la calle fue saqueada e incendiada. Carla Hayden es ahora la nueva directora de la Biblioteca del Congreso. Y esto le dijo a La Voz de América. Tenemos cosas en nuestro sitio web que llevan la colección a la gente donde quiera que esté. Pueden descargar material, pueden participar. Recientemente tuvimos, y es muy emocionante, un tour en 3D donde te puedes poner gafas y visitar físicamente todo nuestro edificio. La gente, dice Hayden, es muy apegada a ver las cosas de la historia. Un año después de lo que sucedió en 2015, el presidente Barack Obama elevó a Hayden de su puesto como CEO de la biblioteca Enoch Pratt Free Library a directora de la Biblioteca del Congreso, que fue establecida hace más de 200 años como un brazo de investigación de funcionarios del Congreso. Hayden ha hecho historia como la primera mujer directora de la Biblioteca del Congreso, al igual que la primera persona afroestadounidense en ocupar el cargo. Y a diferencia de la mayoría de políticos o académicos que ocuparon el cargo antes, ella es una bibliotecaria profesional. Hayden asumió una institución que ha sido criticada en años recientes por mala administración, falta de liderazgo y por quedarse rezagada ante los avances tecnológicos. Ella dijo: "Quiero que la Biblioteca del Congreso abra sus brazos a la gente en todo el mundo para dejarles saber que está disponible para ellos". Hayden, cuyos colegas dicen que ella es acogedora y resuelta, está definitivamente en el lugar al que pertenece. Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y agradezco su sintonía. Me acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros Wojtek Sorniak. Los invito a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias.